noche entraban por el ventanal. Reinaba el 2x4 en las inquietas miradas. Acariciaba el bailarín su linda espalda. Hacía girar sus pies al compás del alma. Alas de tango llenaban de luna la penumbra. Y en un brindis de champán la sala fue quedando a oscuras. El día que se baile tango en las calles del amor, cara a cara, ojos cerrados, corazón a corazón.
Estamos escuchando Alas de Tango, ahí la voz de León Gieco junto a Aquiles Rogero.
Aquiles Rogero, señores.
No lo merezco, no lo merezco.
Gracias. Yo sabía que tenía facha, pero no tanta.
Soy un señor mayor ya.
Acércate al micrófono. ¿Cómo? Bueno, Aquiles Rogero, ahí estábamos escuchando este tema de tu disco, Secretos Conocidos, ahí estaba la armónica
de Franquito Luciani,
pero también el contrabajo de Horacio Cabarcos, bueno, todo este
Walter disco, Ríos.
Walter Ríos en el fuelle, todo este.
Juanjo Domínguez.
Mirá vos, el gran
y,
Juanjo.
Y luego fallece al poco tiempo, 3-4 meses. Ya cuando grabamos la Milonga Flamenca, ya estaba medio delicado. No, me di el gusto, bueno, Facundo Guevara, los hermanos de la MEA.
Antonio Tarragorros.
Antonito Tarragorros, el Negro Falótico. No, realmente es un disco, ¿sabes qué? Es un disco hermoso, me encantó hacerlo, me sentí honrado de que esos amigos vinieran, obviamente, desinteresadamente a hacerlo, porque cuando se enteraron de que yo grababa el disco, me dijeron, queremos grabar este disco con vos, pero, como todas las cosas, tiene una dificultad que es hacerlo en vivo.
Y bueno, ¿cómo haces para que estén todos?
Podés, no, no, ¿cómo haces para coordinar con uno? Ni hablar de todos, pero es que esta gente notable, todos tienen actividades musicales, así que es difícil, es lindo porque vinieron a traer toda su magia para hacer mejor mi música, pero es difícil de llevarlo al vivo, ¿no?
Aquiles Rogero, que actualmente estás actuando en trío, junto con Martín Secconi en el fuelle y Gerardo Soinier en la percusión. Vas a estar actuando ahora en Clásica y Moderna.
Mañana.
Mañana. Ahí, bueno, el gran reducto, el reducto de Sandro, digamos, ahí en Callao, 892, un lugar
tantos,
notable.
De tantos notables que han pasado por ahí, que lamentablemente se cerró, pero afortunadamente se reabrió, ¿verdad?
Sí,
porque
sí.
Estuvo cerrado.
Sí, sí, yo ahí he visto conciertos increíbles, por ejemplo, de Leopoldo Federico con Susana Rinaldi, no, solos, sí, no, Horacio Molina.
Por supuesto.
Sí, ahí iba también a tomar sus copitas al final de la jornada Joaquín Sabina.
Muchas sí, veces. Estando, sí, claro que sí. Bueno, le gustaba mucho a él, le gustaba el reducto, la onda, porque aparte, viste, el libro, la literatura,
sí, sí, sí.
Es normal que se sienta atraído por
bueno, un tenés un apellido célebre, Rogero, con Prosapia Tanguera.
Sí, tengo algunos inconvenientes con eso, porque por ejemplo Wikipedia dice que me morí. Es difícil, pero... No, me hicieron una
estamos
nota.
En condiciones estamos en condiciones de desmentirlo, pero bueno, ¿quién sabe?
¿A qué hora?
A lo mejor tiene razón Wikipedia.
De verdad, 21 de diciembre del 77.
Un tiktokero me dice, es increíble, le termino de hacer una nota a un muerto. A un músico que se... ¿Por qué? Porque soy Aquiles Rogero como mi papá. Él era Domingo y yo soy Miguel.
Pero pueden pensar que renació.
No, claro, pero como mi viejo era músico, como era arreglador, como era pianista y violinista, o sea, hay una serie de cosas que son coincidentes que llevan a eso. Pero bueno, no, digamos que no, que estoy vivo.
¿Estás vivo?
Sí, lo que te comentaba era lo de la radio, ¿no? Que esta radio tiene una cosa muy especial para mí. De hecho, creo que es la única radio que está y queda como era.
Era Radio El Mundo.
Claro que era Radio El Mundo, pero digamos todo el edificio y hasta, digamos, lo que es el piano, el estudio mayor, ¿verdad? Las sillas.
La tipografía de Radio Nacional.
Exactamente.
En la calle Maipú, es
como una marca, ¿no? Y bueno, yo venía en el subte con mi viejo, que venía a tocar con la Orquesta Símbolo.
Porque él reemplazó a Osmar Maderna, ¿no?
No, él estaba en la orquesta.
Cuando todavía...
Cuando fallece Osmar Maderna, en el 51, claro, con el accidente aéreo. Entonces mi viejo toma la dirección de la orquesta, pero ya estaba él de primer violín con Maderna. Y bueno, y veníamos en el subte a la radio, entonces yo ya tocaba el piano de los 4 años, entonces andaba ahí con los músicos y qué sé yo. Y después, porque yo tengo un hermano mío, músico también, Luis Rollero, el ex concertino de la Sinfónica Nacional, hasta hace 4 meses que se jubiló, 20 años, primer violín concertino de la Nacional, y volvimos a tocar con el dúo Rollero, que teníamos con Luis, a ese mismo estudio. Después toqué para los conciertos ADAIC.
Claro, acá en el auditorio.
Claro, que esa noche vino de invitado Walter Ríos. Acá en el auditorio, el mismo lugar donde yo venía con mi viejo, pero yo tenía 6 años. Claro. Imagínate que pasaron 2 siglos y medio de eso. Han pasado muchos
Aquiles,
años.
¿Cómo fue criarte en un hogar así, en una casa de un músico de tango, en la época que el tango era muy fuerte? ¿Cómo era? ¿Qué recordás?
Todo. Creo que escucho a mi viejo tocar desde la panza de mi vieja. O sea, todo. Es imposible, ¿viste?, una casa donde tiene semejante ámbito, que no tengas toda una historia que comienza con eso. No tenés un atrás de eso, ¿viste? O sea, tu vida comienza con eso. Obviamente la de mi hermano también. Vos sabés que a mí me mandaron a estudiar violín, porque mi viejo era violinista y pianista, aparte de arreglador y qué sé yo. Entonces, me imagino que como primer hijo violinista, que estudié violín. Y entonces me llevaron a un profesor de violín, pero yo soy zurdo. Entonces el violín tiene una serie de complicaciones para los no diestros, digamos. ¿Viste? El alma, que es un palito que une la tapa superior con la inferior del violín, el encordado, tiene algunas cuestiones. Entonces llegaron a la conclusión, después de una segunda o tercera clase, que mejor que no, vamos con el piano.
Claro.
Entonces, totalmente pensaron, ya va a haber más hijos. Entonces por ahí tenemos un violinista, y mira el violinista que tuvieron.
Concertino.
Claro, con Menuhin en Suiza, estudiando, y después, bueno, toda su carrera.
Me quedaste pensando, o sea, que ¿no hay violinistas zurdos?
Hay, pero no sé, en ese momento se les complicó.
No, bueno, es una complicación.
Operativamente, así que Aquiles al piano, Luis, bueno, a los 5 años, nace, o muy próximo a esa toma de decisión que cambiamos violín por piano, nace mi hermano. Así que bueno, se les dio todo, armaron el
violín. Y qué lindo que queda.
¿Alguna vez le dijiste a tu hijo, me voy a dedicar a otra cosa? Digo...
No nombres cosas delicadas en mi vida. Yo ya hablé todo con el psicoanalista. No pienso desnudar mi vida.
Acá.
Claro. A los 15 años decido, porque no se nota ahora, pero era niño prodigio. Hay notas de los diarios, de la Nación, de la prensa de esa época, ya no se nota más que lo era. En ese momento lo era, después deja de serlo. Y después empezás a tocar mucho peor que muchísimos. Cosa que es mi caso. Un día, a los 15 años, decidí que no quería seguir con esa disciplina férrea, estricta, de la música clásica.
Era música clásica.
La música erudita, clásica. Entonces,
y aparte ya empezaba a escucharse rock and roll. No,
sin duda, y yo tocaba. Yo iba al Conservatorio Nacional.
Digo, un poco lo que le pasó a Charlie, ¿no? Que el tipo era músico clásico.
Yo iba al Conservatorio Nacional, al Conservatorio López Buchardo, y yo creo que no debe haber otra historia. En ese momento, yo tocaba jazz. Y salían de las aulas donde estaban haciendo Debussy, Chopin, todo. Están loco tocando jazz. El loco era yo, un pibito, tenía 12 años. Tuve 2 años en el Conservatorio Nacional, después toda mi carrera la hice particular, con una profesora que era la mejor alumna de Escaramuza. Vicente Escaramuza fue un profesor de piano increíble. Pero bueno, vayamos, sigo con vos. Decido dejar y dije, no, quiero hacer otras cosas, quiero estudiar armonía y composición. Me fui a estudiar composición con Jacobo Fischer, mismo profesor que Chico Novarro, los miércoles salía él de la clase y entraba yo, le digo, ¿cómo está Jacobito? Y con su pipa, ¿viste? Fumaba pipa. Un maestro soviético, ¿no? Un compositor de élite, Jacobo Fischer. Y nos reíamos tanto con Chico, hablando de cómo estaba el carácter del maestro ese día. Y así iba a salir la música, cómo estuviera el carácter. Bueno, la cuestión es que al dejar de tocar se produjo en mi familia una explosión atómica, porque ¿cómo aquí les va a dejar de tocar música clásica? Y yo dije, no voy a tocar más música clásica. Entonces, en ese momento, había un representante de apellido Curi, que también era representante de D'Arienzo. No sé, había otra orquesta famosa también que la representaba, y era muy amigo de mi viejo. Entonces le dice, mira, hay un grupo que terminan de sacar un disco que está haciendo un despelote bárbaro, pero que se les va el tecladista. Así que yo, como me dijiste que Aquilito, porque Aquiles era él,
Aquilito.
No, que Aquilito no quiere tocar más música clásica, qué sé yo, y si quiere tocar rock o qué sé yo, está esta oportunidad. Yo no sé si querés que vayan, le tomen una prueba, o vaya, o se contacte con esta gente. Ese grupo era Pintura Fresca.
Pintura Fresca.
Que había sacado Chubi Chubi, que fue un gol extraordinario.
Todo Pintura Fresca fue muy exitoso, muy exitoso.
Sí, efímero, porque tuvimos un accidente en el 73, grave accidente, donde fallecieron tres de los chicos, íbamos los cinco en el auto. Pero sí, era una mezcla de inglés con castellano.
¿Qué historia que tenés aquí? ¿Estás para hacer un libro?
No.
Escúchame.
Los notables hacen libros. No. Para contar historias. No.
Pero bueno, fuiste un Pintura Fresca.
Un Pintura Fresca. Y después, bueno, entonces me tomaron una prueba. Entonces vos me preguntás, ¿qué pasó cuando dejaste la música clásica? Sí. Eso pasó. Se armó un despelote bárbaro, pero después yo seguí. Siempre tuve unas convicciones muy importantes.
¿Y la familia no se opuso a ese
cambio? Opusieron, pero no pudieron. Se opusieron, pero no pudieron.
Estabas creciendo.
Claro, claro. Entonces, aparte a mí me gustaban otras cosas. Me gustaba el tenis, me gustaba el fútbol, que de hecho no jugaba mal del todo. No jugaba mal del todo.
Fui sumando capas para el libro. No. Escúchame, Aquiles Rogero, sí, vamos con un temita.
Dale, es mejor.
A las noticias de la siete.
Es mejor escuchar música que escuchar tontería.
No, porque si no te voy a tener que interrumpir un poquito más adelante. Prefiero ahora. Nunca tuvo novio. Este gran tema. Este es de Cobian, la música. Hermosísima, hermosísima. Por Aquiles Rogero.
Flores Negras, con Mariano del Mazo, en Nacional, tu radio. Thank you.
Merceditas de Ramón Sixto Ríos, allí Aquiles Rollero con Los de la Mea.
Los de la Mea, qué lindo esto, parte de la obra de Aquiles Rollero, nuestro invitado de hoy. Quiero dar la bienvenida a Miguel Gauna en la operación técnica en esta última hora. Estamos con todo el equipo aquí en Flores Negras, pasándola muy bien, conversando con Aquiles Rollero de tantas cosas, ¿no? Como decíamos, todo va a quedar corto, todo va a quedar corto, pero bueno. Vas a estar actuando mañana en Clásica y Moderna, un lugar...
Si te digo, invítame a otro programa, me estoy autoinvitando, cosa que está fuera de mi estilo y no lo pienso hacer.
Ya lo hiciste.
Estás eternamente invitado, Aquiles.
¿El piano está afinado?
El piano está afinado.
Sí. Volvemos un día con música.
Lo que pasa es que hay que prepararlo, pero sí está afinado. Sí.
Necesitan técnica para ponerlo andando. No.
Bueno. Hace mucho que recibiste un llamado de un Mariano que no es del Mazo, mucho mayorcito, y fue una sorpresa para vos. Estabas manejando el auto.
¿Y cómo sabes esa historia?
Y uno va mirando, investigando.
Es periodista, en serio.
Contalo, está buena.
Un día iba para la zona de Nordelta, entra un llamado al auto, entonces lo tomo, pero no con mano libre, lo tomo del celular, cosa que no se debe hacer. Y entonces digo, sí, buen día, sí, hola. Sí, Aquiles. Sí. Mariano Aquiles.
Ya sabemos
quién es. Y la vocecita, La vocecita, podían ser dos cosas, que fuera la persona que fue, o si no, pero yo tengo muchos amigos, o un chiste, ¿no? Una broma, alguno. Digo, estoy manejando, pero dame un segundo. Saco el auto, lo estaciono. Digo, sí, ¿qué Mariano? Mores aquí.
¿Qué va a ser?
Mariano. Discúlpame si te molesté. No, Mariano. Lo que pasa es que estaba manejando. Decime, ¿cómo estás, maestro? Contame. Te quiero decir dos cosas. La versión que hiciste de Grisel con tu hermano, con Luis, aparte, ¿cómo toca ese chico, no? ¿Cómo toca Luisito, no? Sí, bueno, es para mí una de las mejores, tal vez la mejor versión que se ha hecho de Grisel.
Mirá vos.
Mores.
Qué bárbaro.
Dije, bueno, mira, me voy a quedar acá en la banquina, me voy a quedar un rato, digo, porque me has alimentado el ego de una forma que es linda esa versión de Grisel que hice con Luis.
Voy a escuchar, aparte qué lindo queda el piano con el violín.
Y es... Va. Como anillo
buen,
al dedo.
Buen maridaje.
Así que bueno, y yo pensaba que era una cargada de alguno o de algún amigo, porque era una vocecita flautada. Ahora,
Aquiles, realmente nos va a faltar.
Gracias por recordarla.
Nos va a faltar el tiempo, pero.
Pero claro,
vos
seguramente.
Vos fuiste el autor de músicas que están instaladas en el inconsciente colectivo, jingles, como el de Patti.
Como el de Patti, sí, o cortinas como la de Susana.
O
las 24 cortinas de Utilísima Satelital que tuve.
¿De Patti cuál era? A ver,
Bricolage. La no. vida es un bricolage. Es.
¡Qué lindo!
Hola, pero, doctor. Ahí hace, nació Sim.
Haceme un poquito de
el
Patti.
El doctor Sim.
Haceme un poquito de Patti. No, no, va acá. No.
¿Suena eso?
Y, pero no hay micrófono.
Pero pues, lo puede tomar de ambiente, ¿o no?
Ahí está acá.
Pati te quiero, Pati te quiero, Pati te quiero.
Bueno, tenemos que hacer un llamado a la empresa, ¿no? Que nos mande.
Hay que aclarar. Vos me pediste que lo cante y yo soy un horrible cantor.
No, no, pero o queríamos. ¿Qué decía? ¿Cuál era la melodía?
Me sirve mi voz para componer, pero luego.
Hola Susana, por ejemplo, ¿cómo se te ocurrió? Hola Susana, te estamos llamando.
Exactamente.
Así de simple.
No puedo decir, sí puedo decir, lo puedo decir. Pero bueno, yo en ese momento estaba de socio con Luis Posse, la productora fue Rogero Posse durante 25, 30 años.
De pintura fresca.
También, de pintura fresca, exactamente. Y bueno, pero que no salga de acá, ¿eh?
No.
Estábamos con ese pedido que habían hecho, habían dado la dirección musical del programa, en ese momento Guido García, que quería hacer un programa con llamadas telefónicas, y dije, no va a entrar nadie de ningún lado, imagínate, llamada telefónica en ese momento, en Argentina, porque ¿en qué consiste? Y es un concurso...
Igual ya estaba pensado en Imagen y Semejanza del de Rafael Acarrá.
Lógico, es un pronto Rafael ha llevado...
A criollo,
exactamente. Bueno, que esa es otra historia. Yo decía, esto no va a entrar nadie al programa. Imagínate, quiero hablar con mi abuela Pehuajó y no puedo. A ver si va a entrar alguien justo al toque para decir, mira, el galeón tiene 16.500 millones de moneda dentro. Es imposible. Al final resultó. Le explotaron a Telecom en ese momento, ¿cómo se llama? Donde entran las llamadas.
Las líneas.
Las líneas, hasta que se pusieron en onda y salió. Pero bueno. Vayamos a otra cosa. Cuando me piden la dirección del programa, también me encargan la música. Entonces, estábamos en ese tema con mi socio, con Luis, en el estudio de la productora nuestra. Sí, ¿qué hacemos? Estos son juegos telefónicos, la gente juega, quiere ganar, digo yo. Y me dieron ganas de hacer pis. Pero no fue porque eso me provocó eso. Vos me pedís que yo te cuente y yo te cuento, y esta es la realidad.
Lo contás muy bien, además.
Esta es la realidad, sí. Voy al baño, me planto frente al lugar, teniendo la precaución de estar frente al lugar.
Claro, por lo menos.
En otros lugares podría quedar desprolijo. Y así como les cuento, estaba así y dije: hola Susana, ya estoy aquí esperando que llamen.
Bingo.
Hola Susana, te estamos llamando, queremos jugar. Presurosamente y cuidadosamente terminé la operación. Me encaminé al estudio, entré al control y le digo a Luis: creo que lo tengo.
Qué bueno.
Pero es la realidad. Es la realidad. También convengamos en una cosa. Una idea buena.
Es la primera vez que en el baño, la única vez que en el baño se te
No, pero lo que pasa es que estaba haciendo otras cosas. Balsa, después se notó en la música.
La balsa de Tanguito y Leto Nevia en el baño de la Perla de Once y Hola Susana de Aquiles Rogero.
Pero claro, vos sabés que no. En otras oportunidades.
Es un lugar de introspección.
He estado haciendo otras cosas en el baño, pero después se notó en la música.
Aquiles.
No, pero escucha, escucha. Agarramos la onda, ¿no? De que, sí. No, te digo esto. La importancia de un tipo que crea. Yo no voy a decir creativo, porque, bueno, sí puede ser un mal creativo también. Digamos, de un creativo es que el envase y la usina está con vos. Se va con vos. Y si no puede ser que esté en el baño, porque no, si yo pienso con mi cabeza.
Es 24 horas.
Puede llegar a ser 24 horas, pero me refiero que no hay condicionamientos.
Digo, pero puedes estar manejando, puedes estar,
claro,
y se te ocurren cosas.
O arriba de un bus, de un colectivo. Claro. ¿Por qué no? Sí. Y podés estar haciendo cualquier actividad que se te ocurra. Hasta podés estar haciendo el amor con tu mujer y de repente decís: ¡para! Y tu mujer dice, sí, ¿qué pasó ahora?
Y ese fue tu primer divorcio.
Tengo que ir a la... No, pero él, yo creo que esto es así. Cualquiera disciplina del arte, pintor, músico, escritor, lo que fuere, cualquier disciplina. Yo creo que lo importante es que la persona tiene el envase de las ideas y lo puede trasladar con él, y no hay lugar que sea motivo para que no siga creando esa persona, ¿no? Vos fíjate que cuando uno se encuentra con las épocas de sequía, tal vez esa persona vivió 3 años en todas las condiciones posibles, buenas, malas, en el campo, en la ciudad, en esto, en lo otro, con tecnología, sin tener, y sin embargo no se le ocurrió una sola idea. Y sin embargo las motivaciones, porque no estaba...
Y eso uno contaba un amigo músico, ¿y hay un momento que el aljibe se seca?
No, yo creo que hay momentos, no se seca del todo, creo, afortunadamente. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Piazzolla, Astor decía, la verdad que ya escribí todo lo que se podía escribir, no puedo escribir más nada.
Y Suárez Paz le decía, decía con mucho cariño y respeto, decía, no, vos escribiste 2 canciones y después te empezaste a repetir.
También es muy ácido. Astor un ácido y Suárez Paz te cuento. No, terrible.
Aquí le seguiríamos, pero... horas, pero bueno, tenemos el tiempo ahí. Pero bueno, en serio, estás invitado siempre... Actuás mañana en Clásica y Moderna y después tenés así como un...
Hay cosas para hacer más adelante, pero invítame y te las cuento.
Dale.
Aquí no, los tengo al tanto.
No, pero seguro.
Yo soy un agradecido, gracias.
Vendeme el concierto de mañana.
Mañana Clásica y Moderna.
¿Con?
Con Cecconi en bandoneón, Solnier en percusión y Sandrita Luna, increíble.
Gran cantante, invitada.
Sandra Luna. Así que bueno, Cecconi en bandoneón, Solnier
en Clásica
percusión,
y Moderna, que se ha callado...
A las 21 horas. 892.
Entradas disponibles a través de PlateaNet.
De PlateaNet. Busquen, por favor, lo que dice el expreso del Abasto. Porque como Aquiles Rollero, trío, no salió. Bien. Está publicado como el expreso del Abasto, que es un tema mío y que a veces yo nombro mi espectáculo como eso. ¿Viste? Presenta el expreso del Abasto. Hubo una confusión y lo han publicado como el expreso del Abasto.
Y si no vayan.
Y tenemos
directamente. Y aparte
se puede uno tomar una rica copa de vino.
Sin duda.
Lindo lugar. Bueno, Aquiles, muchas gracias.
No, al contrario, le agradecido.
Te agradezco la visita. Gracias, y nos vamos. No, vos viniste hablando en distintas partes de la charla de esta milonga
flamenca
con la guitarra de Juanjo Domínguez
y Facundo Guevara.
Y Facundo Guevara en percusión. Bueno, gracias, Aquiles.
Gracias a ustedes.
Entrevistas, un buen momento de radio. Flores Negras, Mariano del Mazo, en Nacional.